Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Carretera y manta, ya no freno el corazón, ni quiero ir pidiendo perdón. Si llueve que llueva, algunos se irán, pero los buenos se quedan. Amor de gasolina, amigo.
7 minutos pasan ya de la una aquí en el 105.6 de la FM en COPE Más Cantabria. Gracias por seguir a nuestro lado. Ya sabes, 647-100-011 para interactuar cada día con nosotros. Estamos encantados porque estamos muy bien acompañados en el estudio. Jaime y una servidora, 29 grados en el centro de Santander, ¿eh? Ya no sabemos qué hacer para refrescar el estudio, Jaime.
Es tremendo, ¿eh? Una burrada. Lógicamente pasará, porque creo que mañana ya volverán un poquito las temperaturas.
Luego lo contamos. Pero mira, aire fresco nos llega desde el Colegio Oficial de Químicos de Cantabria. Está con nosotros su secretaria técnica, buena amiga de la COPE y de este programa especialmente, y coordinadora de formación del Colegio Oficial. ¿Cómo estás, Elena López Jaraiz?
Buenos días, Cristina. Muy buenos días. Dentro de cómo se puede estar, pero con este calor, como decís, pero bastante bien.
Pero bastante
contenta
bien.
Contenta de estar con vosotros.
Y muy buena acompañada estás, ¿eh? Estás.
Yo creo que sí, muy buena compañía.
Diego Caballero Arroyo, que tiene 26 años recién cumplido. Fíjate, me pasan toda la información tuya, caballero.
Sí, sí.
Eres de Málaga, graduado en Ciencias Ambientales y Químicas por la Universidad de Cádiz, y que un día, que ya nos contarás cómo fue esta aventura, dijiste: me marcho a Santander a hacer un máster del Colegio Oficial de Químicos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Así fue. Vale, esta es la entrada. Luego ya profundizamos. Elena, acabáis de finalizar la 12ª edición del Máster en Gestión de Sistemas Integrados, con la presentación de los proyectos del fin de máster, y ya está preparada la nueva, ¿verdad?
Sí, así es. Acaban de presentar los proyectos de fin de máster. Todos tienen ya su título, han conseguido el certificado de auditor interno en los tres sistemas y el certificado de técnico en prevención de riesgos laborales. Ha sido un grupo extraordinario, con mucho interés, muy trabajadores y participativos desde el principio. Este año, además, como la mayoría de los alumnos eran de fuera, nos hemos esforzado especialmente para que todos los que querían hacer prácticas estuvieran incorporados antes de Semana Santa. Lo hemos conseguido y ahora ya empezamos a ver los resultados, y todo indica que los índices de empleabilidad que manejamos del 95% se cumplirán una vez más. Y lo que dice, sí, ya tenemos entonces preparada la 13ª edición del máster y la gente interesada ya se está matriculando ahora mismo.
Y como el caso de Diego Caballero, que está aquí con nosotros, vamos a hablar de esas prácticas, porque ¿en qué empresas van a poder hacer prácticas y qué duración van a tener?
Tenemos convenio con muchas empresas, como por ejemplo MOES, el Instituto Hidráulico Ambiental de Cantabria, Nestlé, Bridgestone, Mare, MOES, Grupo Celsa, Global Steel, FAET, Altadi, Saint-Gobain, etcétera, incluso con PIG. Si alguien quiere hacer prácticas en el extranjero, a través del convenio que tenemos con ellos, puede ir a Bruselas o Alemania. Y bueno, me has preguntado qué duración tienen. Duran un año y son siempre remuneradas entre 500 y 800 euros, que yo creo que está muy bien para los tiempos que corren.
Perfectamente.
Y las prácticas, por cierto, ¿hay que esperar a que finalice el máster o cuándo pueden comenzar los alumnos?
Pues no, mira, pueden comenzar desde ya. Ayer, vale, precisamente ha comenzado las prácticas una alumna que es ingeniero químico, que está inscrita en la nueva edición de este máster. Y es importante para los que nos estén escuchando ahora mismo que tenemos tres becas de 600 y 800 euros disponibles para las personas que estén inscritas en el máster o que se inscriban ahora y quieran comenzar a hacer prácticas de manera inmediata.
Bueno, pues estupendo. Oye, damos la palabra ya a Diego, que está con nosotros, que es de la localidad malagueña de Antequera, 26 años, como bien decíais antes. Oye, Diego, ¿dónde estabas el año pasado, en estas fechas? ¿Cuándo descubriste el máster en gestión de sistemas integrados que imparte el Colegio de Químicos?
Pues estaba en Holanda.
¿En Holanda?
Sí. Estaba allí trabajando porque con el tema de la pandemia, la situación económica de España, pues era un poquito complicada. Y nada, pues me fui allí. Y quería volver a España y tal, y bueno, pues estuve mirando máster y tal, y al final pues encontré el máster de sistema.
¿Y qué te convenció para dejar ese trabajo en Holanda y venir hasta Santander? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Dijiste, venga, que me voy.
Principalmente las prácticas. Uh-huh. Tienen remunerada y aparte los sistemas de calidad tienen bastantes salidas laborales.
Uh-huh. Oye, ¿y cuándo comenzaste a realizar esas prácticas y en dónde, si es por curiosidad?
Pues empecé en diciembre. El máster empezaba en noviembre y empecé en diciembre las prácticas en Mare, en calidad y medio ambiente. Y después también estuve en otra empresa.
Eso es que me habían chivado que no solo has estado en Mare, has tenido la oportunidad de estar en otra empresa. ¿En cuál? ¿En qué departamento? Venga, cuéntanos.
Ahora mismo estoy en Bridgestone, que es la siguiente que estuve después de Mare, también en calidad. Y ahora voy a ir a Nestlé, el mes que viene.
O sea, que es que lo que decía siempre Elena, que con un caso práctico lo vemos perfectamente, prácticamente un altísimo porcentaje de personas que reciben el máster salen colocados para poder trabajar en otra empresa al terminar, ¿no? Estás a punto de marcharte a Nestlé, ¿no? Un poco más cerca de Málaga. ¿Y qué función vas a desempeñar ahí?
Principalmente en el departamento de calidad. Uh-huh. No sé exactamente, seguramente me mandarán una gran cantidad de tareas, pero vaya, sí. Aproximadamente lo que hago en Bridgestone.
¿Qué tal? ¿Nervios? ¿Ilusionado, supongo?
Muy ilusionado, porque claro, aparte quería trabajar en el sector agroalimentario, así que...
Y vuelves, ¿eh? Para estar cerquita de los tuyos, claro. Bien,
claro,
tu
y
casa,
también me pilla, ¿eh? Más cerca.
Claro, hombre, ya me imagino. Pero aquí te hemos tratado bien, entiendo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Aquí estoy, de hecho, muy bien.
Oye, ¿qué balance? Nadie como tú, que has pasado por él, para contarle a nuestros oyentes cómo has estado en el máster, qué balance haces, qué te han parecido los profesores, el programa, la gestión del cole, si le recomiendas, si no lo recomiendas.
Pues en general muy bien. La verdad es que yo no me puedo quejar. Yo he salido muy bien y hay un buen balance, buenos profesores, se consiguen prácticas relativamente pronto, hay una gran movilidad, es decir, no solamente en Cantabria, sino que yo, por ejemplo, voy a Cáceres. Yeah. Uh-huh. Y lo que decía Elena antes de PIG, que incluso puede ir a Bruselas o Alemania.
O sea, que se abre un mundo de posibilidades y eso es importante, conocer tu caso para poder decirles a los jóvenes, como tú, que te están escuchando ahora mismo, que acaban de finalizar la carrera, pues, ¿qué les dirías, no? Que los que no saben qué hacer para entrar en el mercado laboral.
Pues la experiencia es primordial en el mercado laboral. Y un máster que te ofrece prácticas remuneradas, al final, claro, está bastante bien.
Claro. Elena, que se acerquen por allí a preguntarte, a consultar todas las dudas, ¿verdad?
Claro.
Por cierto... Si todavía está abierto el plazo de matrícula, entiendo.
Está,
¿no?,
abierto, ¿vale? Estamos ahora haciendo las matrículas, sí, que no lo dejen mucho, que claro, nos llamen, que nos pregunten todas las dudas que tengan.
¿Que dais facilidades de pago? Que esto es algo que siempre te pregunto.
Sí, y además este año las hemos mejorado. Se puede pagar incluso hasta en 10 años en cuotas de solo 50 euros al mes, nada más. Y teniendo en cuenta que con las prácticas de remuneración te lo puedes pagar,
claro,
te sobra. Incluso pagas el máster y te sobra. Y lo más importante, consigues un buen trabajo.
Claro. Uh-huh. En Calvo Sotelo 19.
Estamos aquí cercanos a la Cerquita, COFE, Calvo Sotelo 19, claro, enfrente de la Plaza de la Catedral. Nos pueden llamar a 942-2285-35. También pueden consultar nuestra web, que es químicoscantabria.com, para ver entrevistas como la de Diego, uh-huh, vídeos de profesores, gente que haya cursado este máster y nos cuentan qué tal les ha ido.
Perfecto.
Diego, que encantados de conocerte, seguiremos tus pasos, a ver qué tal te va en la Nestlé.
Va, igualmente.
¿Vale? Venga. Elena, estás en, bueno, tu casa, así que hasta,
gracias,
pronto. Seguiremos,
nos veremos,
hablando,
pronto, gracias.
Claro que sí, como siempre, muy pendientes de la oferta formativa del Colegio Oficial de Químicos de Cantabria. Venga, un pequeño alto.
En Gallery Deco sabemos qué es lo que más te importa. Por eso, durante este mes, comprando tu mueble juvenil, tendrás un 30% de descuento, tu diseño en 3D y visita a tu casa gratuita, además de servicio de entrega inmediato. Especial mes del mueble juvenil en The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
Gana la partida con la mejor alineación para tu sonrisa en Dental Company. Solo en septiembre tienes un 20% de descuento en cualquier tratamiento de ortodoncia. Además, un blanqueamiento de regalo. Pide tu cita en Dental Company en el 900-926-900 y no dejes en fuera de juego tu sonrisa. Dental Company, porque sonreír es salud.
Desayunos y tortillas en Abra Sardinero. Menú del día y fin de semana en Abra Sardinero. Picoteo, carta y copas en Abra Sardinero. Cocina tradicional con toque moderno frente al mar en Abra Sardinero. Opciones sin gluten en Abra Sardinero. Restobar Abra Sardinero. Junto al 100 montaditos de piquío.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad, 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus. En Maliaño, en la carretera de Santander a Bilbao, kilómetro 3,5, y en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
Sal de la vorágine de dietas y mantente en tu peso ideal con el método Svelte. Pierde hasta 5 kilos en un mes, incluso comiendo un bocadillo a diario. Plan de alimentación más 3 sesiones de laserterapia para eliminar la ansiedad por la comida y nuestras riquísimas recetas. Aprovecha esta promoción de 210 euros. Ahora solo 99. Método Svelte, calle Miguel Artigas 6, Santander, 942-25-1157.
Ven a Mi Sofá y Colchón, la mayor tienda especialista en sofás y descanso de Cantabria. En Mi Sofá y Colchón tenemos la mayor variedad de marcas, modelos y medidas adaptadas a tu presupuesto. Mi Sofá y Colchón, Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y Avenida Santa Cruz, Bezana.
El Tinglao es tu restaurante en Kudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Kudong, Miengo.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Muebles en Rey es el mejor lugar para comprar dormitorios infantiles y juveniles, y lo sabes. Pero además, esta semana te lo ponemos aún más fácil por cuatro razones. 1. 25% de descuento como mínimo. 2. 12 meses gratis para pagar. 3. Empieza a pagar en 2023. 4. Transporte y montaje gratis. ¿Alguna duda? Esta semana especial juveniles en Muebles en Rey. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
Estar siempre es lo importante. Por eso Adeslas y Aseguras Correduría de Seguros te ofrecen lo mejor de la sanidad privada, el mayor cuadro médico del país, videoconsulta con receta electrónica y planes de prevención y cuidados. Infórmate ahora en aseguras.es o en el 942-31-82-82.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%. Visite Ventanas Cajigas en la Albericia o House Hogar en calle Castilla 1 y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada. House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
Tener arándano de Güemes y un acuerdo con la Cofradía de Pescadores de Santoña y Laredo. BM no es local, es superlocal.
Nuestros supermercados de cabecera, última hora en las carreteras de Cantabria. En la DGT está Samuel Subiela. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Actualizamos el estado de la red de carreteras de la Comunidad de Cantabria. Muy atentos a un incendio que corta la CA412 en el acceso a Peña Cabarga. Les pedimos especial precaución en esta zona. También atentos a las retenciones que están provocando unas obras de mejora en la calzada en la zona de Zurita en dirección a Torrelavega. En el resto de la comunidad, tráfico tranquilo y sin incidencias a esta hora. Eso sí, aprovechamos para pedirles precaución porque se prevén fuertes lluvias durante la jornada de hoy.
Estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Samuel. Fíjate, hoy Santander, Treto, Castro Urdiales han registrado las temperaturas superiores a 29 grados esta madrugada. Nos sitúa entre las 10 de España donde más calor ha hecho. Llamativo el dato, ¿no? Según la Agencia Estatal de Meteorología.
Ya nuestro compañero dice que va a haber unas tormentas tremendas, así sí. Que seguramente.
Sí, bueno, pues es que el cielo nuboso va a dar paso a lluvias y chubascos, ocasionalmente tormentosos, pueden extenderse al resto, van a empezar en la mitad sur de la región, aunque dice la EMET que con menos probabilidad e intensidad en el resto de la región. Tenemos viento en componente sur, con intervalos más intensos en estas horas centrales, rachas muy fuertes en la cordillera y con máximas que oscilan hoy entre los 26 y los 33 grados. Mañana ya cielo nuboso desde por la mañana, posibilidad de lluvias débiles, chubascos dispersos. Todavía estaremos con valores mínimos entre los 10 y los 21 grados y valores máximos entre los 23 y los 29.
En COPE Cantabria, el avispero.
Martes 13, no sé, nuestros contertulios se han caído en esta efeméride tan llamativa. ¿Cómo estáis? Qué alegría me da recuperar a buenos contertulios del calibre de Alberto Ibáñez, por ejemplo, periodista, director de Cantabria Económica. ¿Cómo estás?
Buenos días, encantado de estar con vosotros, con Jaime y contigo, porque además ya hace unos meses que no nos veíamos.
Es verdad.
Así que nada, estupendo.
¿Qué tal? ¿Te ha ido el verano? ¿Bien?
Pues a mí el verano me van todos parecidos porque tengo la mala costumbre de trabajarlo casi todo. Pero bueno, yo me resarzo con unas visitas casi instantáneas a la playa, pero que me sirven. Sí. Yo siempre lo comparo con esas máquinas que teníais antes vosotros para borrar las cintas, tal, que pasabas por un electroimán la cinta y se borraba todo lo que había. Bueno, pues a mí con el agua de mar me pasa lo mismo. Es decir, que yo voy ahí, aunque solo nade media hora, después ya ni me acuerdo lo que hice por la mañana.
¿Y no te permites dos semanitas de descanso, de vacaciones, de desconectar, no?
Bueno, este año he tenido una semana. Y la verdad es que todavía está por plantear mi futuro, porque en teoría este año tendría que jubilarme. Pues pero bueno.
Te digo una cosa, Alberto, te hemos echado unas flores todos de bueno, te he visto entrar, porque he dicho, yo no sé qué has hecho, pero te ha sentado muy bien a ti el trabajo, te sienta muy bien el trabajo, hijo, pues, después de lo que nos cuentas.
40 años cotizados.
Qué alegría encontrarme también con Javier Noriega, abogado. Bienvenido.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti por acudir a nuestra llamada siempre. ¿Qué tal te ha ido a ti el verano, Javier?
Muy corto.
Muy corto. ¿Has tenido más vacaciones que Alberto o
sí,
no?
Sí, sí, por supuesto. Sí. En agosto, como sabéis, en el juzgado se paraliza todo, salvo los asuntos penales con preso, y entonces hemos podido descansar. A mí me encanta la playa, soy muy playero, y hemos tenido un agosto maravilloso.
Además, tenía un verano, vamos, julio yo no lo recordaba.
Julio lo disfrutaron mis hijos, agosto toda la familia y una maravilla. Bueno. ¿Dónde se está mejor que en Santander para pasar el verano?
No, desde luego, desde luego.
No, además este año ha sido especialmente bueno, yo recuerdo muy pocos días de lluvia y con una temperatura del mar, vamos, yo creo que es equivalente al Mediterráneo.
Que ha habido días que parecía que estábamos en el Mediterráneo, es verdad. Sí. Es verdad. 23, hoy, me está diciendo Iván, hoy fíjate, tenemos el agua a 23 grados, ¿eh? Ahí es nada. Bueno, el otoño calentito, ¿no? También, por lo que veo, se presenta, ¿no?
Bueno, otoño es muy animado por muchas circunstancias, ¿no? En primer lugar, por esa crisis que se barrunta y que, como en economía, las profecías se autocumplen. Es decir, como nos empeñemos mucho más en manejar la idea de que ahora va a ser todo catastrófico, pues efectivamente lo convertiremos en catastrófico. Pero bueno, en cualquiera de los casos elementos que invitan a pensar que efectivamente va a ser difícil. Si a eso lo unimos que estamos ya en la precampaña electoral, pues bueno, tenemos que ser conscientes de que a partir de ahora, pues todo esto que hemos vivido se va a acelerar y probablemente pues estaremos todavía en más estrés del que hemos mantenido, yo creo que desde hace 3 o 4 años.
¿Pero a quién creer? Porque hablas de la campaña política, me parece muy interesante para desgranar el grano de la paja, porque hay ministros que dicen que va a ser un otoño y un invierno atroz. Y en cambio el presidente niega la mayor, dice que son agoreros, todos los que vaticinan que va a ser un futuro negro para nuestra economía. Javier, ¿a quién nos creemos?
Me alegro que hagas ese apunte porque el presidente se dedica a asar bueyes, a no faltar a ninguna de las fiestas en que hay repartidas por todo Cantabria. Ya me gustaría a mí poder acudir a todas las que él acude.
Yo hablaba de Pedro Sánchez, yo luego Revilla los tocamos después, si quieres.
Yo hablaba del que sufrimos aquí en Cantabria, porque es que, por un lado dice que Cantabria va muy bien, pero también dice que no puede bajar impuestos por la que se nos avecina. Entonces, que se aclare de una vez y que nos diga la verdad. Él dice que es optimista, pero yo no soy tan optimista viendo, por ejemplo, si queréis, podemos hablar de la situación de la industria en Cantabria. No es nada halagüeña. La verdad, que la realidad es muy complicada. Solo hay que analizar la situación de las mayores empresas.
Atlántica, Global Steel,
Atlántica ha cerrado todos los hornos. Eso es. Reynosa Forgings and Castings ha detenido la producción o la va a detener ahora en septiembre. Global Steel Wire también. Va a parar su actividad. Solvay lleva 2 meses sin funcionamiento en la cogeneración, esperando ayudas del Estado para abandonar el uso del carbón. ¿De verdad que la situación es tan buena, como dice el presidente de Cantabria?
Esto en industria. Hoy hablábamos precisamente con el único supermercado de Cicero que se plantea cerrar de forma definitiva la persiana, porque dice que no puede soportar el abusivo aumento en su factura de la luz. Sí, de 900 euros que pagaba en el mes de junio
a 2.500 en julio y 3.671 euros en agosto.
¡Qué bárbaro!
Es decir, a prácticamente 2.400 euros más en 2 meses. Que dice que es irrenunciable porque no es lo único que paga, que hay mucho más suministros que tiene que pagar y que, a pesar de los esfuerzos que hace por ajustar el consumo, lo tiene muy, muy complicado.
Su propietaria nos decía hoy, esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Alberto.
La verdad es que es una factura que no llego a entender del todo porque yo tengo un negocio y no ha evolucionado en la misma proporción. Pero bueno, en cualquier caso, efectivamente todo ese escenario que comentáis está por venir. La situación de las industrias es muy preocupante porque no pueden pagar ese precio de la energía. Y afortunadamente, estamos pagando la mitad de lo que está pagando en las mismas empresas en Alemania, lo cual en cierta medida nos tendría que dar una ventaja competitiva. Pero es muy triste que empresas como las que hemos citado y que tienen una cartera de pedidos casi histórica, porque realmente tienen mucho trabajo por delante y eso debería ser un buen augurio, pues están teniendo que cerrar porque no pueden soportar el coste de la energía. Que ya digo, incluso siendo más barato que en otros países europeos. Entonces lo que está claro es que todas aquellas cautelas que se ponían es que topar los precios de la energía era una catástrofe, porque no se puede intervenir el mercado, porque eso va a suponer despedir. Dice, no, topar los precios de la energía hace falta ya. Pero ya, porque lo que es una catástrofe es tener las fábricas cerradas. Pero además es que es una política absolutamente obtusa, porque alguien cree que a una eléctrica le conviene que acabe cerrando Ferroatlántica. Si Ferroatlántica, la fábrica de Bo, consume más energía que todo Santander, ¿quién va a pretender que ese cliente cierre? No, yo le conservaría, vamos, con un extraordinario mimo. Entonces pienso que hay que establecer medidas, España ya las tiene, pero hay que establecer otras más severas todavía para contingentar ese precio. Entre otras cosas porque además, si yo estoy produciendo kilovatios con energías renovables como el viento o como la hidráulica, que me están saliendo a 0,3, 0,5 céntimos el kilovatio, pues no es lógico que los pueda vender como el kilovatio que estoy produciendo con gas. Eso no tiene ningún sentido. Eso da lugar a unos beneficios extraordinarios, pero extraordinarios, históricos. Y lo que no puede ser es que mientras unos, los fabricantes de kilovatios, en este caso, las empresas energéticas, tengan unos beneficios absolutamente fuera de toda lógica, el resto de la industria se arruine. Eso no tiene ningún sentido.
El problema de la industria electrointensiva ya se habló de ello en la época de la pandemia. Y fijaros el tiempo que ha pasado. Y en aquella época el precio de la electricidad era muchísimo más barato. Imaginaros ahora con el precio de 300 o no sé a cuánto estará hoy porque los vaivenes son tan grandes. Pero también ha habido otras causas que motivan la mala situación y no podemos desconocerlas. La subida del precio del dinero no solo perjudica al ciudadano que tiene una hipoteca, que a mí ahora cuando me toque la revisión no quiero ni pensar lo que me va a subir más de
150 euros
al mes
mínimo.
También perjudica al empresario que quiere iniciar una nueva línea de producción o que quiere invertir, porque no se atreve y puede conducir a la ruina. Eso no lo descarga, aparte de lo que estamos hablando del elevadísimo precio de la energía y el problema que hay, como en el sector de la automoción, para disponer de determinadas materias primas, ¿no?
Bueno, y este lunes arrancaba el curso político en Cantabria, el último de la legislatura, como bien apuntábamos con esa vista y mirada puesta ya en las elecciones municipales y regionales. ¿Qué prioridades debería de tener este nuevo curso político?
Lo ponemos encima de la mesa el primer tema importante, que es lo que hablábamos de cómo podemos compensar esta recesión que podría llegar. El PP aboga por bajada de impuestos y Miguel Ángel Rivia dijo ayer que no hay que bajar, que no es la solución, porque Cantabria va bien. Esa es una solución, es poner un poquito una red para el ciudadano medio que ve cómo la economía le está estrangulando básicamente su día a día.
Yo añadiría, aparte de una reducción de impuestos en la ley IRPF para las rentas inferiores a 60.000 euros, que somos la gran mayoría de la población, una reducción de gastos superfluos. Igual que a Pedro Sánchez se le exige que tenga algún gesto, no puedes pedir a la ciudadanía que se apriete el cinturón si el gobierno no se lo aprieta y no hay reducción de ministerios, no hay eliminación de esos 850 asesores. Pues lo mismo pediría al gobierno de Cantabria, que hagan un análisis exhaustivo, consejería por consejería, empresa pública por empresa pública, y traten de reducir gastos superfluos. A partir de ahí, efectivamente, podríamos hablar de una reducción de impuestos, porque si no, no quiero que me acusen de populismo fiscal. Una cosa tiene que ir en correlación con la otra, porque si no, no dan los números, está claro.
Hablando de números.
Bueno, yo en el caso de los impuestos soy francamente partidario, no que se reduzcan, sino que se deflacten las tarifas. Es que no tiene sentido que ganando lo mismo, que vale un 10% menos que el año pasado, ahora incurra en una tarifa, bueno, o una tarifa superior, que eso da lugar a que me aplican tipos más altos, es decir, cotizo más a la Hacienda por menos dinero. Entonces, eso hay que corregirlo inmediatamente. Yo sé que no se corrige porque está viniendo muy bien para encauzar la deuda pública. Todos los meses hay titulares en los periódicos que dice que aumenta la deuda pública. No, la deuda pública aumenta y va a aumentar siempre. Lo importante no es lo que aumenta en términos cuantitativos, sino la evolución que tiene en términos relativos, en función del PIB que producimos. Es decir, que en la misma cantidad de deuda pública que tiene España, si es en la economía americana, sería insignificante. Entonces hemos bajado en 8 meses la deuda pública del 127,8% al 116,8% del PIB, que son muchos puntos. Pero bueno, no se puede aprovechar la coyuntura para hacer eso y resolver las cuentas del Estado y, a cambio, provocar un problema muy gordo en los ciudadanos, porque, entre otras cosas, si nos dejan a todos sin capacidad de consumo, esto no funciona. Es decir, que la máquina que hemos creado necesita alimentarse permanentemente de gasto. La gente se ha, de alguna manera se ha tomado algunas liberalidades en verano porque lleva 2 años deseando poder salir a la calle y poder disfrutar, y que aún no se le puede pedir que se contenga, pero ahora en otoño se va a contener, quiera o no quiera, porque es que realmente los salarios no dan para más. Entonces hay que deflactar las tarifas. Lo que no se puede es pedir que se deflacten o se bajen los impuestos y al mismo tiempo embolsarse ese dinero de más. ¿Qué es lo que está pasando? Voy a poner un ejemplo. Cantabria ha recibido el año pasado del Estado, por la participación en los impuestos nacionales, recibió 3.125 euros por ciudadano. Y para este año que viene ha recibido o va a recibir en los próximos días 3.680, 500 euros más por ciudadano. ¿De dónde viene? Pero como Cantabria todas. ¿De dónde viene ese dinero? Pues viene del exceso de recaudación que está provocando esto. ¿Y qué ocurre con las autonomías, sean de un color o de otro? Que al final ese dinero no lo devuelven, se lo quedan. Si no lo devuelven, estás participando en eso mismo. Entonces, hombre, yo, tantas lamentaciones y tanto escándalo, entre comillas, como no vamos a demostrarlo en la práctica, vamos a devolver ese dinero a los ciudadanos. Y puede ser una buena fórmula esa, ¿no? Empezar por todos aquellos que tienen rentas de menos de 60.000 euros o de 50.000 o la que sea. Uh-huh. Pero en cualquier caso, no podemos escandalizarnos y recibir el dinero y decir, estupendo, me tapo los ojos y, joder, qué bien que este año voy a tener mucho más. Porque, perdón, esto para quien no lo entienda, es que hay impuestos como el IVA o el IRPF que se reparten a medias entre el Estado y las comunidades autónomas y por eso nos envían ese dinero.
Y lo que no me vale es el discurso de nuestro querido presidente de Cantabria, que indica que Cantabria va muy bien. Y además lo dice como cuestión de fe. No da absolutamente ningún dato. Porque yo tengo datos, como cae la producción industrial, si hablamos de datos e de indicadores, los datos son más negativos que positivos. Pero él dice que Cantabria va muy bien. Pero a continuación señala, como ha hecho ayer, y nos dice que además, que si va mal, no es un problema local, que es un problema global, y que él no puede hacer nada. Pero hombre, tú estás ahí para gobernar, eres el presidente, no me vale que digas eso.
Llega en el peor momento, digamos, del año, entre comillas, estas dudas o esta posible recesión o lo que podamos sufrir, porque el año que viene hay elecciones, ¿no? Parece ser, mañana creo que se acaba, hoy, esta noche se acaba el plazo para poder presentar candidaturas en el PP, parece que en ese caso María José Sáez de Buruaga es la única candidata que presumiblemente va a optar a ser presidenta de Cantabria, porque el resto, que yo sepa, no tenemos ninguna confirmación oficial de que Miguel Ángel Revilla, no sé si habrá hecho ya el chequeo o no, Pablo Zuluaga también se supone que va a ser, pero no se sabe, y ya, bueno, Vox y Ciudadanos en ese y Unidas Podemos, veremos a ver qué sucede, pero digamos de los grandes, los que pueden gobernar en Cantabria, solamente María José mañana podría ser
esta prácticamente tarde de forma registra los avales que ha obtenido para la candidatura en la sede del Partido Popular, sí, a las 6:30 de la tarde.
¿Cómo lo veis? ¿Llega tarde el resto o es que asume que va a ser tanto Pablo como Miguel Ángel Revilla?
¿Se va a presentar Miguel Ángel Revilla? ¿Qué pensáis?
Yo no tengo ninguna duda de que se va a presentar. Difiere la decisión para octubre. A mí me gustaría que dejara que Sabia Nueva entrara en el partido y en la candidatura y que se retirara a un lado por el bien de Cantabria, pero bueno, yo estoy seguro que va a seguir. Cuanto más retrase en la elección, menos campaña electoral tendremos, que va a ser larguísima y nos vamos a arrepentir.
¿Qué piensas,
sí, Santiago? Yo creo que en esta ocasión, no está definido todo esto, porque realmente es que da la sensación de que nadie tiene ni muchas ganas ni muy claro el candidato, ¿no? Es como en la política vivimos unos años de euforia de candidatos, de nuevos partidos, de que todo el mundo quería hacer primarias y ahí iba a haber no sé cuántos contendientes, a la época en la que, bueno, casi por inercia, es el ponte tú que yo no quiero. El caso es que yo casi doy por hecho de que van a repetir los candidatos que hemos tenido en las anteriores, lo cual pues no quiere decir mucho, la verdad. Yo creo que de vez en cuando pues hay que cambiarlos. Estoy convencido de que Revilla se va a presentar. Si yo fuese del PRC, también pensaría que no solo que se va a presentar, sino que se debe presentar, porque es, digamos lo que digamos, es un valor en alza.
Es el último ganador, está claro.
Es el último ganador y por, no sé, mucho que se haya podido deteriorar su figura en estos 4 años, que seguramente no ha sido tanto, yo creo que ahora mismo no tiene rival en Cantabria, sinceramente. Pero lo vamos a ver.
Bueno, las urnas lo dirán. Yo creo que la gente ya va abriendo los ojos y ya están cansados. De todo el respeto para la gente mayor y la gente de 80 años, pero que vamos a dejarle que vaya a la televisión y que tenga tiempo para asar más bueyes, pero que nos deje en paz y que alguien con más energía, con más ganas, con más todo, gobierne Cantabria.
En uno de los últimos avisperos de la temporada pasada, Antonio Gómez dijo que el problema no era Revilla, era la oposición, a lo que apunta Alberto, que dice que es que era muy mala y que lógicamente va a seguir Miguel Ángel Revilla, se presenta las veces que se presente, porque no ve ningún candidato con el carácter y con ese liderazgo que cree que echa en falta para poder atisbar ese duelo. Se hablaba de Íñigo de la Serna, de esa opción. Él dice, yo soy su amigo, no se lo recomendaría que viniera a Cantabria porque tienen menesteres más importantes que hacer si llega Feijóo a la presidencia del país. Pero vamos, que es que quizás esa falta de una oposición real o con el carácter, como piensa Antonio, no sé, Javier, si estás de acuerdo o no.
Bueno, yo creo que la ciudadanía no es tonta y ya van abriendo cada día más los ojos. Yo creo que no le van a salir los números para repetir, pero bueno, veremos. La verdad que van a ser unos meses apasionantes.
Hombre, no tenemos la bola mágica, pero Alberto,
¿cómo no, es muy difícil saberlo, pero de todas maneras tenemos que ser conscientes de que crear un líder en política lleva muchos años y mucho dinero por parte del partido. Es una inversión a largo plazo, ¿no? Entonces los partidos son muy renuentes a cambiarlos, porque una vez que ya has invertido en ese señor, no puedes poner a otro que no conoce a nadie, porque la gente no suele votar lo que no conoce. Entonces te obliga a poner candidatos que ya están testados, en algunos casos para mal. Pero yo os voy a poner un ejemplo. Hasta las penúltimas elecciones, Castilla y León ha sido gobernada durante 14 años por la misma persona, 3 legislaturas y media, Juan Vicente Herrera. El grado de conocimiento el día que se marchó en Castilla y León de ese presidente por parte de sus ciudadanos, los de Castilla y León, ya era el 66%. A Revilla le conocía el 90 y pico%. Es decir, en su comunidad conocía mucho más a Revilla que a su propio presidente después de 14 años.
Bueno, es que el nivel de popularidad de Revilla, claro.
Una cosa es ser popular y otra cosa es ser eficiente.
De salir en los programas de televisión, bueno, se ha disparado, evidentemente.
No, popular no le gana a nadie.
No, eso está claro. Hablamos de los parques eólicos, ¿creéis? Estamos todavía, en pleno debate con la tramitación de 28 parques. Está el gobierno de Cantabria, ha vuelto a hacer pública, además, su apuesta por esta energía. ¿Cómo puede afectar esta infraestructura al territorio de la región? ¿Cómo lo veis? Solo tenemos el de...
Yo como Santo Tomás prefiero esperar.
¿Prefieres esperar?
Son tantos años los que llevamos sin ningún parque eólico. De hecho, creo que solo hay
un parque operativo, tenemos en Soba, ¿verdad?
De Cañonera, sí.
Sí, en Soba. Hay 28 en tramitación y otros 5 que está desarrollando el gobierno
de
España, ¿no?
Llevamos a vueltas con el plan eólico, yo no sé si 20 años.
¿Debíamos apostar por esto?
Pues sí, habrá que apostar por ello, pero estudiando bien la localización concreta donde se establece y no en contra de la población. Habrá alguna manera de llegar a un acuerdo y no realizar, insisto, una opción decidida por estas energías, teniendo en contra el ayuntamiento, teniendo en contra la masa social y a todo el mundo. Yo creo que hay que encontrar el equilibrio perfecto.
Yo creo que alguno de ellos se va a instalar ya, en concreto uno de Iberdrola, por fin se va a desatascar eso, pero es curioso que los 5 que están más avanzados de tramitación son los 5 que se están tramitando desde el Ministerio, porque afectan más de una comunidad o porque tienen más de 50 megavatios de potencia. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que la tramitación en Cantabria es realmente complicada. cualquier cosa, entre otras cosas porque hacemos una ley del suelo que permite construir en casi cualquier lugar y eso luego tiene otras contraindicaciones y es el hecho de que allá donde pongas un molino hay un montón de afecciones, la que no es arqueológica es ambiental y lo que no es pues, porque está muy cerca de unos vecinos, con lo cual una vez que se aprueba o una vez que se tramita eso, te das cuenta de que cualquiera que presente alegaciones te puede tumbar el plan, igual que te tumban los planes generales de urbanismo y estamos todos los días en esa penuria jurídica que no sabemos ni por dónde nos da el aire. Entonces, en esas circunstancias, ¿saldrán muchos parques? Yo creo que no. Saldrá alguno, que en emplazamientos muy, muy concretos, y el resto, pues mucho me temo que van a decaer. Pero bueno, es que también aquí somos muy especiales, porque tengo que decir que uno de los principales opositores, por lo menos en una tribuna de opinión publicada hace un par de años, a uno de los parques porque le molestaba, era el que era entonces presidente de la COE, con lo cual, bueno, pues yo ya me creo cualquier cosa.
Está claro que más que el plan eólico habría que hablar de un plan para Cantabria, ¿no? Que es un poco el quid de la cuestión cada vez que se acerca el año político. ¿Vosotros qué pensáis que tiene que suceder en Cantabria para tener algo establecido y que pueda generar ingresos en nuestra región? No hay nada así, un panorama... Claro. Industrialmente no lo sé, turísticamente a ver, porque el tiempo es el que es, pero algo tiene
no,
que
yo haber. Creo que hay muchas alternativas en la región. Yo en concreto estoy preparando una feria internacional de nuevas energías, convencido de que Cantabria tiene que tener la etiqueta esa de la región verde de las energías verdes. Aquí se están haciendo proyectos muy interesantes. En primer lugar, muy interesantes y de una cuantía increíblemente elevada. Es que la repotenciación de Aguayo son 700 millones de euros, que nadie va a ver porque está allí en un sitio muy apartado, que no se van a ver, pero es toda esa cantidad de dinero. Pero es que están planteadas otra central de almacenamiento de energía con agua de mar, otra central con aire comprimido. Aquí se están haciendo las primeras velas instaladas en mercantes del mundo. Bueno, no sé, ahora mismo no arrepentizo de otros proyectos, bueno, los barcos solares, hay un astillero que hace barcos solares, es decir, hay una concentración de proyectos en Cantabria en solo 5.000 kilómetros cuadrados que no hay en muchos países. Entonces, vamos a presumir un poco de eso, pero más que eso, vamos a conseguir que todo lo que se está haciendo y que se puede hacer en Cantabria o se puede hacer fuera de Cantabria, pase por aquí y vamos a ver si con todo eso conseguimos creernos que eso es la inversión del futuro, que ya no va a haber tantas carreteras más, que ya no va a haber tantos puertos ni aeropuertos más, que todo eso lo tenemos hecho y que ahora lo que hay que hacer es la gran inversión, va a ser el cambio tecnológico de las energías y ahí tenemos que apostar, porque con solo hacer aquí algunas de las torres de aerogeneradores marinos, son estructuras gigantescas que hay que hacer obviamente a pie de mar porque no tendría sentido transportarlas desde la meseta, hay que hacer aquí. Aquí hay buenísimos soldadores y aquí se puede trabajar a, no digo la mitad, pero a bastante mejor precio que en el País Vasco. Entonces nosotros tenemos que apostar por eso. Pero hay muchas cosas más. Fijaos, en Alemania estos días hay un debate nacional porque se están marchando muchísima gente a teletrabajar a Portugal y a España. Porque el precio de la energía allí se ha hecho tan caro que las empresas han decidido ofrecerles, incluso incentivarles para que se vayan. A esa gente le tenemos que recoger nosotros. Aquí es un sitio magnífico para hacer eso. Yo estoy empeñado en buscar la manera. Este es el sitio donde poder recepcionar ese turismo de invierno, porque pueden ocupar los establecimientos que en invierno tenemos vacíos. Si el gran éxito del turismo español no lo provocaron los turistas, lo provocó Matilde Fernández cuando estableció que los viajes del Inserso y llenó los hoteles en invierno. Eso es lo que tenemos que hacer. Ideas hay muchas. Y Cantabria es un sitio magnífico.
La apuesta por la vía medicina también. Ahí sí podemos ser punteros a través de Valdecilla y el Idival. Traer proyectos a Cantabria. Proyectos de investigación. Porque esos proyectos de investigación, a su vez, arrastran millones de euros. Por la consecución de esos objetivos que lleva consigo el proyecto. Yo por ahí, por ese lado, también apostaría.
Bueno, hablando de turismo, Ángel Cuevas anuncia que deja la presidencia de la Asociación de Hostelería. Llegó al cargo en julio del 2015. En estos últimos años, bueno, pues lógicamente ha tenido ahí que pelear mucho con el sector, con las restricciones COVID. Le va a sustituir hasta junio el director del Santemar, Francisco Agudo. Luego va a haber elecciones. Después, a partir de junio, se plantean elecciones.
A ver si organizamos a agenda para que, sí, para que venga Ángel, nos haga balance, sí, porque ha tenido que lidiar con muchos temas jorobados. La muy pandemia, duros, restricciones, duros, ponerse en primera línea de batalla.
Y ha tenido, desde luego, un fuerte años desgaste duros, como presidente de la asociación. Una valoración de su paso por la gestión. Alberto.
Hombre, yo creo que, vamos a ver, la Asociación de Hostelería de Cantabria siempre ha estado bien gestionada. Y mira que conozco asociaciones empresariales y creo que la inmensa mayoría están mal gestionadas. Bueno, esta ha estado bien gestionada porque ha sabido muy bien lo que quería hacer y ha tenido el respaldo mayoritario del sector. Por eso cada vez que cambian al presidente siempre te cabe la duda de, bueno, a ver si este lo va a poder hacer como el anterior. Pero yo creo que en este caso los hosteleros tienen que estar más que satisfechos. El resto del ciudadano ya no estoy tan seguro, no, pero los hosteleros sí, porque han conseguido llenar las calles y han conseguido, a través, con esa fuerza de lobby gigantesco que tienen, han conseguido lo que no ha conseguido nadie. Me río yo de lo que ha conseguido Ayuso. En Madrid, el 14% de los autónomos con negocios de hostelería cerraron durante la pandemia. En Cantabria el 1,3. Entonces, aquí sí que ha funcionado el sector, por mucho que se hayan quejado. Ha sobrevivido casi todo el sector y ahora mismo están muchísimos que yo conozco en plenas inversiones, lo cual quiere decir que las cosas han ido bien. Uh-huh. Con lo cual, bueno, yo creo que ha sido un presidente magnífico para ellos.
Javier. Ha hecho una labor muy buena. Para mí es una sorpresa su dimisión, pero no me extraña después de todo lo que ha tenido que lidiar y todo lo que ha pasado, incluidas guerras judiciales con el gobierno por las restricciones en la época COVID y demás.
Claro. Para nosotros sois dos de nuestras avispas favoritas, así que gracias por acompañarnos este ratito y volveremos a encontrarnos en el estudio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Alberto Ibáñez.
Pues hasta la siguiente, un placer, muchas gracias.
Un placer.
Lisorta te ofrece una oportunidad única. Últimos chalets disponibles en Peña Castillo. Fantásticos acabados y calidades. Suelo radiante, fachada ventilada, parking privado y zona jardinada. En un entorno natural y a solo 5 minutos del centro de Santander, desde tan solo 289.000 euros. Y si lo que quieres es vivir junto al centro Botín, con espectaculares vistas a la bahía y amplias terrazas, pregunta por nuestras dos últimas viviendas en Antonio López. Visítanos en lisorta.es. Lisorta, creamos hogares.
En MyMobile, el juvenil de tus hijos con montaje gratis. Descuentos hasta del 50% y además te regalamos su edredón nórdico. Especial juveniles en MyMobile. Montaje gratis hasta 50% de descuento y edredón de regalo. MyMobile, en Bezana y en la recta de Eras.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Si oyes una voz dentro de ti diciéndote no sabes pintar, es porque no has visitado una tienda de pinturas Tenisol. Te lo van a poner tan fácil que te creerás el Velázquez de la Brocha. Búscala y la casa de tus sueños será una realidad si te dejas aconsejar por los profesionales de pinturas Tenisol.
En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, martes 13 en Lupa, bonito del norte, fresco al corte, el kilo por solo 9,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Muy buenas, soy Javier Cifrián. ¿Te gustaría hacer cine? Estamos en El Sardinero, Edificio Feigón, Escuela Cine y Televisión, la Escuela de Formación Artística de Cantabria. Ven a visitarnos o consúltanos en escuelacineitv.com. Te esperamos.
Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, con Central Óptica, ya sabes, en la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño están deseando atenderte. Los profesionales de forma personalizada llevan toda la vida mirando por nuestros ojos en Cantabria. Con ellos vamos a poner prácticamente el punto final al programa de hoy, pero antes quiero recordarte un mercado de productos, Valles Pasiegos, que se va a llevar adelante gracias a la Consejería de Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, a ODECA, al Año Jubilar Lebaniego, al Ayuntamiento de San Roque de Río Miera, con la colaboración de la Agencia de Desarrollo Comarcal Pisueña Paz Miera. Domingo 25 de septiembre, apunta, en San Roque, con grandes productores agroalimentarios y artesanales. Otra cita para presumir de nuestros productos, Jaime del Olmo, qué
claro que sí.
Maravilla.
Yo estoy encantado de todos los productos, como lo que tendremos este viernes, que luego también hablaremos, porque nos vamos a ir hasta Isla,
señor.
Porque es la Feria del Pimiento, que estamos deseando volver a Isla para poder disfrutar de ella.
Y hablando de buenos productos, madre mía, cómo se come en el restaurante del Camping Somo Park. Cuánto disfrutamos.
Qué maravilla.
Cuánto
ya
recomendamos
con el
este
programa
lugar.
Y sin el programa.
Sí, es verdad, hombre, porque es verdad, sí, porque sí, damos sí. fe y cuando lógicamente vamos y conocemos, pues luego divulgamos y decimos, y claro, somos habituales. Bueno, no en vano ellos fueron finalistas del premio a nivel nacional a mejor restaurante de toda España, de los campings de todo el país. Y por supuesto, premio a la mejor hamburguesa de Cantabria.
Totalmente.
Bueno, pues su propietario está aquí conmigo, está aquí con nosotros, que nos hace una ilusión tremenda. Emilio Valle, propietario del Camping Somo Parque, ¿cómo estás?
Bien. Bien, bien, muy bien. Ahora mejor que ya estamos descansando un poquito.
Bueno, pues es verdad, claro, porque el verano ha sido a tope. Lo que pasa es que hoy no estamos aquí para hablar del camping, ¿eh? Eso se lo vamos a dejar a tu hijo, a Eneco, que ha recogido el testigo, ¿te parece?
Sí, sí,
y
por
me
supuesto.
Centro en otra aventura a la que te vas a embarcar en breve, además, que nos ha llamado muchísimo la atención, que aplaudimos y, bueno, pues que queríamos trasladar aquí en los últimos minutos del programa con nuestros oyentes. Te vas a una aventura solidaria, a una nueva edición, porque ya has ido a varias. Va a ser del 1 al 8 de octubre en Marruecos. Se trata de un raid al más puro estilo Dakar. Es una experiencia única, ¿verdad?
Exactamente. Es una experiencia, esta es una nueva, es la primera vez que se va a hacer. Hemos hecho otras veces, hemos participado en 10 o 12 más, pero esta va a ser diferente.
¿Diferente por qué?
Pues porque son gente nueva, son el equipo que viene con nosotros, somos excepto yo, son todo gente nueva, gente que quiere colaborar, disfrutar y ayudar.
¿Pero lo haces para ayudar, para vivir la experiencia de un raid por los desiertos de Marruecos, que debe ser también espectacular? ¿Qué es lo que te lleva a repetir?
Pues vamos a ver, lo básico y lo primordial es que vamos a ayudar y a llevar, pero sin engañarnos, voy a disfrutar porque disfruto. Y porque cuando estoy allí vengo con el chico mío. Veo lo que hay y es espectacular. Y Marruecos es un país muy diferente. El que tiene, tiene y tiene mucho, pero el que no tiene, no tiene
claro,
nada.
Claro.
Pero nada es nada.
Ya. Pero a pesar de eso, ¿cómo reciben? ¿Cómo se acogen? ¿Os dan todo lo que tienen y más?
La gente es espectacular, es noble. Es que yo las veces que he ido al principio iba con otra filosofía, pero he visto cómo trabajan, cómo funcionan, cómo hacen, y no tiene nada que ver con ciertas cosas que se ven por aquí y que la gente cree.
Y Emilio, ¿cómo se organiza? A ver, vais a hacer un recorrido raid de varias etapas. ¿Quién es el que decide qué es lo que lleváis, qué no lleváis, cómo se reparte eso? ¿Quién organiza todo?
A ver, el raid lo organizan dos personas, buena gente, amigos míos además, que hemos coincidido y nos hemos hecho amigos allí. Nosotros, el equipo nuestro, llevamos nosotros lo que consideramos que podemos, que tenemos y que nos han ayudado a poder llevar, porque llevamos mucho. Uh-huh. Y eso hay que repartirlo. Por eso, nosotros organizamos lo que llevamos.
¿Qué lleváis?
Pues mira,
me acaba de enseñar una fotografía. Vale, bueno,
este año es un poquito espectacular porque llevamos 10.000 pares de gafas nuevas de sol, de ver de lejos y de cerca y de presbicia. Aparte de ropa, y aparte de medicinas y algunas cosas más.
Material escolar también para los peques, ¿no? Escolar. Bolígrafos, que creo que es tremendo allí la necesidad que hay, ¿no?
Es una manera...
Y claro. Los chavales te lo agradecen, es...
Claro, es una manera de devolverles un poco la gratitud por la hospitalidad que os brindan. Sin tener prácticamente nada, os lo dan todo.
Es que no tienen nada y lo dan todo. Eso es cierto, cierto, cierto.
A mí me gustaría saber un poquito si tenéis algo de temor. A ver, es cierto que vais en una misión solidaria, deportiva, aventurera, pero también hay enemigos del ajeno que se aprovechan de las buenas personas para intentar sacaros más de lo que estáis dispuestos a repartir, ¿no?
Yo te voy a decir, llevo 10, 12 años bajando... Y nunca he tenido ningún problema. Hemos tenido ningún problema. Es más, doy fe de que el temor no existe allí. No existe porque la gente es diferente. Y yo voy ahí y me siento más protegido que aquí. Y ahí no tengo ningún problema, ningún temor ni nada. Dejo el coche abierto, es que es increíble.
Hablando del coche, me han dicho que preparas además un coche antiguo que tienes para la ocasión. ¿Es siempre el mismo? O...
No, porque la última vez que fui dejé el coche en un árbol.
Ah, esto no me lo habían contado.
Bueno, el árbol quedó y el coche vino. Y ahora estamos preparando otro. Sí, es un coche que tiene 35 años.
Fíjate.
Es un Fiat Panda y vamos a ir con mi pandita. Y la gente, ¿y dónde lleváis tantas cosas? Pues porque llevamos varios pandas y viene un amigo con un Suzuki, otro con un Mazda.
¿Cuándo te vas y cuándo vuelves?
El día 30 salimos.
¿30 de septiembre?
Sí, y el día 1 cogemos el ferry y el día 8 volvemos y el 9 estamos aquí.
Pues nos lo vas a venir a contar.
Claro.
¿Vale? Toda la experiencia.
Eso es.
Sin ningún problema.
De este año. Perfecto. Gracias por la visita.
No, gracias a vosotros por darme la oportunidad de decir lo que vamos a hacer.
Perfecto. Perfecto. Y nos contarás qué tal ha resultado este Trail Solidario.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas. Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
En Muebles Carlos Uriarte le bajamos el precio.
No espere más para amueblar su hogar. Mejoramos cualquier presupuesto actual un 10%. ¿Ha oído bien? Mejoramos cualquier presupuesto. Es la garantía de precio Carlos Uriarte.
En los muebles que necesite, en la reforma que necesite y siempre con el mejor servicio.
942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, muy poquito ya para poner el punto seguido, porque la información aquí no para nunca, cada día en la cadena COPE. Te vamos a dejar en mediodía COPE con la última hora, pero antes con la Sociedad Regional de Cultura, Festival de Cine de Santander, ¿eh? Este martes, mira, se proyecta el documental Balica. Y también la Filmoteca va a ser en la Filmoteca Mario Camus a las 8:30 de la tarde, que compite además dentro de la sección Cantabria Infinita.
Y también este martes va a dar comienzo la sección Puentes Iberoamericanos con la proyección de la comedia Whisky, dirigida por los uruguayos Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, que se va a poder ver a las 7:30 en el Cacique.
Y también en esta jornada se entregan los premios del concurso de cortos de medio ambiente, va a ser a las 9 de la noche en el Centro Botín, los faros de honor de esta sexta edición, se va a poder hoy ver Celda 211 en la Filmoteca a las 5:30 y también El Último Tren en el Cacique a las 8:15 de la tarde. Por cierto, que las proyecciones en el Cacique siempre tienen carácter gratuito, ¿eh? Y aquellos que se hayan quedado sin ver Cinco Lobitos, pues hoy tienen otra oportunidad en el Cacique a las 6 de la tarde. Festival de Cine de Santander, con esto ponemos el punto seguido. La última hora en mediodía, COPE. Mañana estamos a las 12:20 aquí. Feliz martes.